Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones regulares de Radio Praga. A continuación, Andrea Fajkusová les ofrece el boletín de noticias. Durante la cumbre de los jefes de Estado de países de Europa Central y del Este, celebrada en la ciudad eslovena de Bled, el presidente checo Václav Havel se reunió con su homólogo austríaco Thomas Klestil. Los mandatarios conversaron sobre la central electronuclear de Temelín en Bohemia del Sur, que es blanco de agudas críticas en Austria, y los decretos de Beneš. Los debates sobre los controvertidos decretos de Beneš, que permitieron tras la Segunda Guerra Mundial la expulsión de ciudadanos alemanes y húngaros de la entonces Checoslovaquia, empeoraron últimamente las relaciones entre la República Checa y Austria. Los presidentes acordaron la fecha de un encuentro bilateral oficial que debería efectuarse a principios de septiembre en Moravia del Sur. El ministro de Relaciones Exteriores checo Jan Kavan y el ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík cancelaron por motivos de seguridad su viaje a Afganistán. De la realización del viaje advirtieron los servicios de inteligencia, indicó el ministro de Defensa agregando que la República Checa no dispone de un avión seguro que esté protegido contra un eventual ataque desde la tierra o el aire. La repentina cancelación del viaje, planeado desde marzo, provocó desconcierto en el embajador checo en Afganistán y Pakistán, Petr Přibík, y los efectivos del hospital de campaña checo, que opera en Kabul en el marco de las Fuerzas Internacionales de Paz. La delegación checa debía transportar al hospital de campaña el plasma sanguíneo. Según la enmienda, la Constitución de la República Checa, que entró en vigor este sábado, decidirán sobre el ingreso del país en la Unión Europea un referéndum o la votación en ambas cámaras del Parlamento. La enmienda a la Constitución posibilita transferir a base de un tratado internacional competencias de los órganos de la República Checa a las instituciones internacionales, como por ejemplo la Unión Europea. Dicho tratado debe ser aprobado por los ciudadanos en un referéndum o ratificado por el Parlamento. Cada tratado internacional que sea ratificado se convertirá automáticamente en parte del sistema jurídico checo. En caso de que sea contradictorio a las leyes checas, se le dará preferencia. El primer ministro checo, Miloš Zeman, exhortó a los participantes del Congreso de la Internacional Socialista, celebrado en la ciudad marroquí de Casablanca, a concentrarse en la prevención de los potenciales conflictos. Como un eventual foco de un conflicto violento en el futuro, el primer ministro checo indicó Bielorrusia. Zeman, quien encabezó recientemente una misión de la Internacional Socialista a Bielorrusia, estimuló a los participantes del Congreso a ayudar a la democratización de ese país postsoviético, dirigido por el régimen autoritario del presidente Alexander Lukashenko. En la ciudad de La Haya finalizaron los estudiantes de la Universidad Carolina de Praga su ruta en bicicletas por Europa. Durante una semana visitaron las instituciones de la Unión Europea y las misiones checas ante la Unión y la OTAN en Bruselas. El pasado viernes, los estudiantes checos simularon en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda una sesión de la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea, presentando a los políticos su visión de la integración de Europa. La proyección de la película ganadora Niños del Petróleo, del director iraní Ebrahim Foruzesh, clausuró en la ciudad morava de Zlín el Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil. La película narra la historia de los niños que viven en el lugar de los primeros pozos petrolíferos y de un chico que protege allí a su familia. A las salas de cine acudieron durante el festival más de 50.000 espectadores jóvenes, el mayor número en la historia de esta revista fílmica que se celebró este año ya por 42ª vez consecutiva. En varios lugares de la República Checa tuvieron lugar este sábado celebraciones del Día Internacional del Niño. La radiodifusión checa preparó para los niños un encuentro con el duende Ayaya, quien les cuenta por las ondas radiales cada noche antes de acostarse cuentos de hadas. En el centro de Praga, los niños pudieron probar panadería rellenada con zanahoria. Los beneficios conseguidos por la venta serán utilizados para la ayuda humanitaria a los niños de la India. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga. Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes.
Legados del pasado,
testimonios del presente. La traducción es un guante arrojado, dice Ewald Ozers, uno de los más importantes traductores británicos de la literatura checa. Al encontrarse con ese señor menudo de pelo blanco que echa a su alrededor chispas de vitalidad, uno no adivinaría que Ewald Ozers celebró ya su 85 cumpleaños. Ewald Ozers personifica lo complicado de la historia centroeuropea del siglo XX, siglo de dos guerras mundiales, de cambios de regímenes políticos, de expulsiones de sus tierras a gente inocente.
Ewald Ozers, un judío alemán de Praga, intelectual que se había refugiado ante los nazis en Inglaterra, ciudadano británico que hasta hoy día habla un checo impecable, traductor y poeta, hombre al que el presidente checo Václav Havel le otorgó la medalla al mérito. El único premio Nobel checo de literatura, el poeta Jaroslav Seifert, apuntó que Ewald Ozers le agradecía el galardón, ya que sus traducciones al inglés estaban a disposición de la Comisión de Estocolmo en el momento de decidir.
Ewald Ozers nació el 13 de mayo de 1917 en Praga. Su madre era austríaca y nunca llegó a aprender bien el checo. Su padre, a pesar de proceder de una familia praguense, pertenecía a la generación que estudiaba en escuelas y universidades alemanes. Así que en casa de Ewald Ozers se hablaba alemán, y el alemán fue la primera lengua del traductor a pesar de que escuchaba desde pequeño el checo.
Praga era entonces un centro donde se conjugaban las culturas checa, alemana y judía, las que formaban un conjunto entrelazado. Algunos historiadores afirman, no obstante, que estas tres culturas existían separadas. A los alemanes les pertenecía la calle Napsicopie, a los checos la Avenida Nacional, y los intelectuales judíos se reunían en el Café Arco de la calle Hibernska.
Sin embargo, este no fue el caso de la generación de Ewald Ozers. Su generación intentaba acercarse e integrarse a la cultura checa. Ozers era miembro del conjunto del teatro Deutsche Studentenbühne, escena estudiantil alemana, que procuraba entablar contactos con las escenas checas.
Ewald Ozers cursó escuelas alemanas y en 1935 ingresó en la Universidad Alemana de Praga. Ahí empezó a estudiar química, lo que consideraría más tarde un error. Era el único judío en su curso. Este hecho en sí no significaría nada, pero todos los demás estudiantes eran nazis. Algunos incluso poseían carnet del partido sudetoalemán de Konrad Heinlein, que se empeñaba por la separación de las regiones fronterizas de Checoslovaquia y la adhesión de las mismas al Tercer Reich de Adolfo Hitler.
Al concluir el sexto semestre en el año 1938, Ozers decidió escribir su tesis doctoral en Inglaterra, enviarla posteriormente a Praga y, de esta manera, evitar los fastidios que le causaban sus colegas de estudios. En otoño del mismo año partió para Londres. Allí lo cogió el anuncio sobre la firma del Acuerdo de Múnich, a base del cual Checoslovaquia perdió los Sudetes, la ocupación de su patria por los ejércitos de Alemania nazi y el principio de la Segunda Guerra Mundial.
Inglaterra se convirtió en el segundo hogar de Ewald Ozers. Empezó a estudiar el ruso, la literatura rusa y la filología comparativa de lenguas eslavas, pero le hacía falta también ganarse la vida. Un amigo inglés le mostró un anuncio del periódico en el que la BBC buscaba un locutor y traductor de alemán. Ozers postuló para el puesto. Aprobó el examen de traducción, pero en el examen de locutor falló. Tenía acento praguense y la BBC prefirió a candidatos con acento prusiano.
Sin embargo, dentro de 15 días, Ozers obtuvo de la BBC un telegrama. Le ofrecieron un puesto en el servicio de escucha, en el que trabajó durante toda la Segunda Guerra Mundial. Primero para monitorear las noticias en alemán, posteriormente en checo. Pasó a ser jefe del equipo alemán y, acabada la guerra, del equipo checo. Más tarde trabajaba en el departamento que se encargaba de redactar cada día un folleto en el que se anotaban las emisiones de programaciones radiofónicas extranjeras. No se trataba solo de noticias, sino también de discursos políticos y programas de agricultura.
Pero, ¿cómo fue el camino de Eva Losers hacia la literatura checa? De la poesía lírica checa se enamoró como estudiante. Ya en la escuela secundaria tradujo al alemán los primeros poemas de los poetas checos Josef Hora y František Halas, pero sobre todo del hoy casi olvidado poeta Ondra Lisohorsky, quien escribía en un dialecto de Moravia nororiental. Las traducciones fueron publicadas en el suplemento del domingo del periódico Prager Presse.
Más tarde, Ewald Oser se adhirió al grupo poético Bloque, que publicaba una revista trimestral. Ahí aparecieron, aparte de sus traducciones, también unos poemas suyos. Ewald Osers era el segundo miembro más joven del grupo. El más joven era Lumir Chiverny, que luego se dedicaría a la traducción del español al checo.
En 1945, Ewald Osers publicó la primera antología poética contemporánea checa en inglés, Modern Czech Poetry. Entonces, el papel estaba racionado y para que se pudiera publicar el libro, el ministro de Relaciones Exteriores checoslovaco, Jan Masaryk, tuvo que solicitar papel a la oficina británica responsable de su racionamiento.
Encontrar en Inglaterra, durante la guerra, los originales de los poemas resultaba sumamente difícil. La selección de las traducciones publicadas en la antología es así el resultado de una serie de casualidades. Fueron escogidas entre los pocos ejemplares que se llevaron a Gran Bretaña los emigrantes checos, por ejemplo, el escritor Viktor Fischl.
Los textos que Ewald Osers escoge para traducir tienen que representar para él un desafío al que vale la pena enfrentarse. La lista de sus traducciones al inglés incluye hoy unos 130 libros de prosa y poesía, entre los que figuran las obras filosóficas de Martin Heidegger, Los recuerdos de Tíbet, de Heinrich Harrer y una serie de autores checos.
Además de los poetas František Halas y Josef Hora, a quien Ewald Osers considera uno de los más grandes líricos checos, destacando sus poemas El tren soñador y El cielo sobre Eslovaquia, el traductor dedicó su atención en los años 70 a Jaroslav Seifert. Publicó la traducción completa de sus antologías poéticas Columna de Peste y Paraguas de Piccadilly.
Después de que en 1984 la Academia Sueca concediera al poeta checo el Premio Nobel de Literatura, Ewald Osers publicó una antología de la obra de Jaroslav Seifert, que incluía poemas de las antologías Mamá, Concierto de la Isla, La Fundición de las Campanas y fragmentos del libro de recuerdos Toda la Belleza del Mundo.
En los años 80, Ewald Osers traducía la obra de Miroslav Holub, un poeta checo de renombre mundial, pero desapercibido en su país de origen. Además, presentó al lector inglés los poemas de Josef Hanslík, Karel Sis, Michal Černík y Jaroslav Čejka. Y para nombrar también autores de prosa, indiquemos a Jiří Mucha, hijo del famoso pintor Alfons Mucha, y el antiguo escritor disidente Ivan Klíma.
Penetrar en el mercado británico del libro con una traducción es una tarea ardua, a pesar de que la situación mejoró considerablemente después del éxito que cosecharon Gabriel García Márquez y Humberto Eco. Ewald Osers es uno de los incansables que con su afán contribuyen a superar las fronteras lingüísticas entre las naciones.
En 2001, Ewald Osers, quien además del checo traduce de eslovaco, alemán, búlgaro y macedonio, fue condecorado con el galardón Premia Bohemica, que se otorga a los bohemistas extranjeros por promover la literatura checa en su país.
Una de las últimas obras checas que Ewald Osers adaptó al inglés fue la novela de Arnošt Lustig, Los hermosos ojos verdes, el tema central de la novela La guerra. La misma guerra que ha barrido las cartas del destino de millones de europeos y que, según espera Ewald Osers, jamás se repetirá. La programación de Radio Praga continúa con el espacio
Radio Viajes.
En esta edición visitaremos la ciudad de Žlutice, cuya historia está vinculada con los husitas, movimiento religioso checo de la primera mitad del siglo XV que promovía las reformas de la Iglesia Católica, inspirándose en el pensamiento de Juan Hus. La ciudad se halla en Bohemia Occidental, en lo que fue la región de los Sudetes, y hasta 1945 prevaleció en ella la población alemana. Soy Pavla Jedličková y les deseo una nítida audición. Durante los agitados tiempos de la primera mitad del siglo XV, cuando las tierras checas eran escenario de arduas luchas entre los husitas y el bando que se oponía a las reformas de la Iglesia Católica, la ciudad de Žlutice pertenecía al campo reformador. Y según explica Jaroslav Osecký del Museo Municipal, este legado husita no ha sido olvidado en la ciudad.
Tak už to, když tady přijde děcko do základní školy, tak tam v tom vestibulu je veliký obraz.
Cuando el niño ingresa en la escuela primaria, lo primero que ve en el vestíbulo es un gran cuadro con motivos husitas. El museo municipal está dedicado en gran parte a la historia del movimiento husita en esta región. Y en la ciudad y en sus cercanías hay varios lugares y monumentos que recuerdan esa era. En el Cerro Vladas, que domina a la ciudad del este, se desató en noviembre de 1421 una batalla en la que participó el jefe de las tropas husitas, Jan Žižka. Y en el extremo meridional de Žlutice estuvo el castillo Nevděk, relacionado con otro gran personaje husita, Jakoubek z Vřesovic.
¿Quién fue Jakoubek z Vřesovic?
To byl takový místní Jan Žižka z Trocnova tady v tom rajonu. To byl...
Fue una especie de Jan Žižka local, procedente de Moravia, se destacó como capitán de las tropas husitas en esta región. El movimiento husita fue dividido en varias corrientes políticas y espirituales y una de ellas, bastante radical, fue representada por los husitas de Bohemia del Norte, bloque integrado por Žlutice y las demás ciudades. Y Jakoubek z Vřesovic fue representante militar de este grupo de husitas.
Jaroslav Vosecký precisa que Jakoubek z Vřesovic conquistó Žlutice en 1426, pero el mismo año fue derrotado por los cruzados. Reconquistó la ciudad dos años después, en 1428, y fundó la estirpe que gobernó Žlutice durante los próximos 100 años. Contribuyó también al desarrollo de la ciudad, renovó el cercano castillo Nevděk, amuralló el castillo que se encontraba en el centro de Žlutice y dejó construir un nuevo suburbio. Con el legado husita está vinculado también el Cancionero de Žlutice, uno de los monumentos de mayor valor histórico en la ciudad, cuyo
coro que tenía su propio cancionero. La confección de cancioneros costaba mucho dinero y como tenerlo era una cuestión de prestigio para cada ciudad, solían contribuir financieramente tanto los burgueses y gremios como la nobleza.
Jaroslav Vosecký matiza que el cancionero de Žlutice tenía un destino muy azaroso. Fue utilizado hasta los años 20 del siglo XVII, pero luego vino la Guerra de los 30 años y la recatolización de las tierras checas que combatía duramente el espíritu protestante. Unas 40 páginas dedicadas al movimiento husita fueron borradas, así como ilustraciones de la quema en la hoguera de Juan Hus. En la actualidad, el original del cancionero de Žlutice está depositado en el Museo de las Letras Checas de Praga. La ciudad de Žlutice está situada en los antiguos Sudetes, regiones fronterizas checas con Alemania y Austria, donde residía desde la Guerra de los 30 años una fuerte minoría alemana expulsada de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial. Jaroslav Vosecký señala que Žlutice siempre ha sido una ciudad alemana. Por ejemplo, en 1910 vivieron en él ya 1.700 alemanes y 8 checos. En 1930, el mismo número de alemanes y 150 checos.
Byly to dvě národnostní komunity, které žili vedle sebe.
Fueron dos comunidades étnicas que vivían en Žlutice uno al lado del otro, sin tener nada en común. Sus opiniones diferían bastante, entre otras cosas, por ejemplo, acerca del aporte al movimiento husita. Mientras que los checos evaluaron ese periodo histórico de manera positiva, destacando sobre todo la heroica batalla del Cerro Vladas, los alemanes recordaron solamente la Semana Santa del año 1422, cuando los husitas saquearon la ciudad y mataron a 3 párrocos.
Jaroslav Vosecký agrega que después del derrumbe del régimen totalitario en este país en 1989, los alemanes que habían vivido en Žlutice regresan para visitar los lugares de su infancia. Han entregado grandes cantidades financieras también para la reparación de la iglesia local y, en fin, participan en muchas actividades encaminadas a mejorar las relaciones entre las dos naciones. Pero volvamos contra el paso del tiempo hacia los orígenes de Žlutice. Jaroslav Vosecký explica que, aunque la primera mención escrita sobre la existencia de una aldea de este nombre data del año 1186, los historiadores suponen que la ciudad fue fundada a finales del siglo XIII.
¿Por qué město tady? No, tady vedla totiž zajímavá obchodní cesta, solní cesta.
Žlutice surgió en una ruta comercial que comunicaba la capital checa, Praga, y Alemania, y por la que se transportaba la sal. Y además de esta mercancía, la ciudad vivía también de la lencería y de los productos de textil en general. Más tarde, cuando la producción industrial sustituyó a las manufacturas, hubo varios intentos de fundar una fábrica de muebles para que se aprovechara la riqueza forestal de Žlutice, pero sin ningún éxito.
Y es justamente la industria lo que le falta a la ciudad en el presente. Los habitantes se ganan la vida en la agricultura y la silvicultura o deben trasladarse a otras ciudades en busca de trabajo. ¿Qué puede visitar el turista en Žlutice?
Turista obvykle zabloudí na náměstí a tam ho jistě upoutá 15 metrů vysoký trojčlenný.
En la plaza céntrica atraerá seguramente su atención la columna de la Santa Trinidad, de 15 metros de altura, una preciosa muestra del arte barroco esculpida por Oswald Josef Venda, oriundo de Žlutice, en 1704. Puede visitar también los pasos subterráneos y sótanos que se extienden por toda la ciudad y que tienen varias plantas y cada uno su propio pozo. Fueron construidos en el medievo para proporcionar refugio a los habitantes en los tiempos bélicos.
¿Qué leyendas están vinculadas con esos sótanos?
Máme tady hodně podzemních chodeb a sklepů, ale jestli v některých těch podzemních chodbách a sklepích je skutečně...
Se dice que en una de las paredes de los pasos subterráneos está estampada la mano del diablo, que sedujo a la esposa del herrero local, y que en uno de los sótanos están escondidas 12 estatuas de oro de los apóstoles. ¿Quién sabe si es verdad o no? Pero cuando los husitas saquearon la ciudad en 1422, a lo mejor algún ciudadano escondió sus joyas en el sótano de su casa.
Jaroslav Vosecký agrega que vale la pena visitar también el museo local dedicado en parte al movimiento husita. Pero como el museo está ubicado en el edificio que en el siglo XIX servía como tribunal y prisión, ha sido instalada recientemente allí una muestra sobre la tortura. se pueden ver instrumentos con los que se solían aplicar suplicios, así como figuras de cera de prisioneros en las celdas. Esto es todo por hoy, amigos. No se olviden de buscarnos en este mismo punto del dial. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français. Pour nous écrire, voici notre adresse. Radio Prague, émission en langue française. Vinohradská 12, Prague 2, code postal 120-99, République tchèque. Fax 420-2.